Bueno, vamos a arrancar por el primero de los temas que nos lleva una vez más. En este último tiempo venimos hablando bastante seguido de los Estados Unidos. El viernes, el magnate Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos como el mandatario número 45 de ese país. Creo que el mayor foco de atención estuvo en lo que iba a ocurrir a partir de las 2 de la tarde, momento que iba a jurar, y luego el discurso que iba a dar allí en el Capitolio. Nosotros, los ciudadanos de Estados Unidos, estamos unidos en un gran esfuerzo nacional para reconstruir nuestro país y además restaurar su promesa para todo su pueblo. Juntos determinaremos el rumbo de Estados Unidos y de todo el mundo durante muchos, muchos años por venir. El nuevo mandatario anticipó que su gobierno va a enfrentar retos, confrontará retos, pero hará el trabajo que sea necesario. Rescatamos alguna frase simplemente de lo que fue el discurso de Donald Trump: estamos transfiriendo el poder de Washington y se lo estamos devolviendo a ustedes, el pueblo. Esa fue una de las frases que más sonó en los titulares de todo el mundo. El 20 de enero del 2017 se recordará como el día en que el pueblo volvió a gobernar esta nación. Hemos hecho ricos a otros países mientras la fuerza y la confianza de nuestro país ha decaído. Ese es el pasado. Ahora miraremos solamente hacia el futuro. De hoy en adelante será solamente Estados Unidos primero. Toda decisión será para beneficiar a los trabajadores y familias de los Estados Unidos. Recuperaremos nuestros trabajos, nuestras fronteras, nuestra salud y nuestros sueños. Reforzaremos nuestras alianzas contra el terrorismo radical islámico, que erradicaremos de la faz de la tierra. No importa si somos blancos, negros o morenos, todos tenemos sangre roja de patriotismo. Seguiremos dos simples reglas: comprar estadounidense y contratar a estadounidenses. Fueron algunas simplemente de las frases que rescatamos de lo que fue el discurso de Donald Trump. Un Donald Trump que además ya por las redes sociales el fin de semana respondió a las masivas movilizaciones en su contra. Le dijo a esa gente que tendría que haber ido a votar para responder a lo que fueron esas masivas movilizaciones. Hace un ratito nada más se conoció la noticia de que la Casa Blanca cerró todas sus cuentas en las redes sociales en español. Ahora solamente la información se puede leer en inglés. ¿Cómo observan los integrantes de la mesa este panorama nuevo que se nos abre, que antes era de análisis y que ahora es una realidad ya instalada? Bueno, vamos a tratar de analizarlo en los próximos minutos. Graciano.
Sí, yo diría que en este momento hay como, digamos, dos caminos para acercarse al tema, ¿no? Uno, las impresiones y en general las reflexiones que sugiere el acto de asunción de Trump y el discurso, sobre todo, alguno de cuyos párrafos tú leíste. Y el otro, un poco una consideración general sobre lo que puede llegar a ser su presidencia. En cuanto a lo primero, yo creo que fue un discurso alineado perfectamente con todo lo que había sido su campaña electoral. Y en esas frases que tú recogiste, yo creo que está el espíritu de lo que fue su campaña, y yo creo también de lo que explica su victoria, que es, digamos, una fuerte crítica hacia lo que podríamos llamar el establishment político de los Estados Unidos. Lo que representa Washington, la clase política, para decirlo en términos que a veces usamos en Uruguay también. Ese yo diría que fue el leitmotiv de su campaña y lo que le permitió sintonizar con los sectores medios de Estados Unidos profundo, esos sectores que miran siempre con desconfianza los manejos de la alta política del país, que piensan que, en fin, que todos los impuestos que ellos pagan se van en esa bolsa sin fin que es el fisco. Y yo creo que sintonizó con ese sentimiento popular, que estaba acompañado además por una insatisfacción sobre algunos aspectos del gobierno saliente. Y yo creo que la mezcla de esas dos cosas, junto con, por supuesto, el sistema electoral de los Estados Unidos, que le da primacía a los estados frente a los ciudadanos, porque es una república federal, digamos, ¿no? Es una unión de estados, eso explica la victoria de Trump, a mi juicio. Eso, digamos, por el lado del discurso. Y por el lado de lo que se viene, yo creo que hay un punto en el que no los análisis no han reparado, y es lo que tiene que ver con lo que va a pasar en la relación de Estados Unidos con Europa. Se habla de China, se habla de Rusia, pero poco se habla de Europa. Y yo creo que aquí va a estar el eje central de la política exterior. Es decir, los grandes cambios, a mi juicio, van a venir en la relación con Europa. Una relación que, si uno mira el mapa europeo y mira, digamos, los países que lideran un poco la economía y, por lo tanto, la política de Europa, uno ve a Alemania en primer lugar. Y si hubo una gobernante europea o un gobernante europeo con el cual tuvo más roces Trump durante su campaña, seguramente los va a tener durante su gobierno también, es la canciller de Alemania, Angela Merkel. Uh-huh.
Ahí me parece que va a estar el foco del cambio que va a venir. Y eso significa que la OTAN, la alianza militar creada luego de la Segunda Guerra Mundial, la alianza del Atlántico, la llamada Alianza del Atlántico Norte, esa institución va a quedar en la historia, se va a convertir ya en obsoleta. Lo había empezado a hacer luego de la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, porque de alguna manera la OTAN era un tratado defensivo contra la Unión Soviética, contra el avance comunista en Europa democrática. Bueno, esa, digamos, esa alianza militar que giraba en torno a ese concepto ya dejaba de tener sentido con la desaparición de la Unión Soviética como, como potencia comunista expansiva. Y este discurso de Trump, y mejor dicho, el enfoque de la política exterior de Trump, yo creo que apunta en su reivindicación del aislacionismo, sobre el cual quizás podamos hablar en una segunda intervención, apunta justamente a restablecer los vínculos con Europa, girando en torno de la, digamos, de la obsolescencia, de alguna manera podríamos llamarla así, de la Organización Defensiva del Atlántico Norte.
Daniel.
Sí, yo coincido en parte con, en casi todo con el enfoque que hace Graciano. Hay como dos cosas para plantear. Es tremendo, ¿no? Yo creo que es terrible, ¿no? Lo que pasa. Hay como dos cosas diferentes. Una es de aquí para adelante. Hasta ahora, hay que decir la verdad, es que Trump ha sido consecuente. El discurso de Asunción es consecuente.
Ese es el problema.
Ese es el problema. Entonces, de aquí para adelante uno tiene la ilusión y la esperanza de que no lo sea. Esa paradoja, ¿no? De que uno le va a pedir a este político, por favor, no cumplas tu promesa, ¿no? No siga siendo consecuente. La otra cosa es consultarse, como decía Graciano, sobre por qué llegamos a esta situación. ¿Por qué llega Estados Unidos a esta situación? ¿Por qué llega el Partido Republicano a esta situación? Que eso es más curioso todavía, ¿no? Partido Republicano reivindica, o mejor dicho, el presidente republicano reivindicando proteccionismo. Es una cosa muy rara, ¿no? Es un término de Estados Unidos. También podría uno decirse, ¿por qué no? ¿Por qué Estados Unidos se tenía que escapar a esta cosa que le pasa a otros países? A ver, esa cuestión de decir, yo le tomo el poder de Washington y se lo transfiero a la gente, es la frase paradigmática del populismo. La hemos escuchado en América Latina en unos cuantos presidentes de este discurso de ese tipo, ¿no? Yo, no más intermediación de los políticos. Yo presidente, relacionado directamente con el pueblo, ¿no? Las democracias plebiscitarias que se sustentaron durante mucho tiempo. Ahora, hay una cosa más curiosa todavía, que a mí me parece que hay como una especie de renuncia del Partido Republicano, en primer lugar, de los Estados Unidos y del mundo anglosajón, a una cosa que construyeron a lo largo de dos siglos. Venimos de dos siglos de hegemonía anglosajona en el mundo, con contribuciones no solo en la práctica política, sino en la teoría, desde John Locke hasta John Rawls, en el cual que iban en el sentido exactamente contrario de lo que hoy parece vislumbrarse. Y es como una suerte de renuncia a esa hegemonía. Nada de esa construcción teórica y práctica de 200 años de hegemonía anglosajona en el mundo tiene que ver con el aislacionismo en lo político, con el proteccionismo en lo económico y con la xenofobia en lo social y cultural. Entonces es muy raro esto que le pasa al Partido Republicano en primer lugar, a Estados Unidos en general y particularmente al mundo anglosajón.
José.
Sí, yo desde que ganó Donald Trump, y en particular el viernes, la palabra que más se utiliza es la incertidumbre, ¿no? Un poco esa palabra me parece que la utilizan los analistas, porque todos tenemos la expectativa de que o bien no cumplan con sus planteos, o bien no le dejen concretar sus promesas de campaña. Esa creo que es la incertidumbre, está ahí, en esa expectativa. De alguna manera el viernes Trump ratificó lo que fueron sus propuestas de campaña. Y creo incluso que ese mensaje de devolver el poder de Washington a la gente, al pueblo, que es una expresión muy norteamericana, ¿verdad? Fue también un mensaje al establishment de Washington, ¿no? A los lobistas, que seguramente a partir del viernes estarán muy interesados en presionar al presidente para que, bueno, que no concrete alguna de las propuestas, fundamentalmente en materia comercial, porque naturalmente esto también afecta a intereses del propio Estados Unidos, ¿verdad? De sectores, empresas de Estados Unidos. Y el mensaje me parece que también estuvo para ahí, en el sentido de que, señores, se acabó la fiesta, acá vamos a cumplir con lo que se planteó en la campaña. Yo señalo también, digo, a esta altura lo que va quedando, me da la impresión que más que la expectativa de que no haga lo que prometió, es que no lo dejen hacer lo que prometió. En ese sentido habrá que ver cómo se mueve justamente el sistema que tiene sus pesos y balances, que justamente de alguna manera limitan, y en gran medida, a cualquier presidente y al Estados Unidos también. Pero no nos olvidemos que en Estados Unidos Trump juega con algo que siempre ha existido, que es, hay una profunda corriente aislacionista en Estados Unidos. Históricamente en Estados Unidos ha habido una corriente aislacionista, creo que eso es, él se apoya en ella, y de alguna manera él ganó pese al Partido Republicano. O sea, él se subió al aparato republicano, pero en realidad en algún momento de la campaña incluso el Partido Republicano le dijo que no lo apoyaba y no le daba rubros, no le daba fondos para su campaña, y él simplemente dice, perfecto, no lo preciso, yo tengo mi plata, así que y le ganó a todos los precandidatos y le ganó al... De alguna manera después el partido se avino a apoyar a aquel candidato que había ganado bajo su grifa. Pero habrá que ver ese congreso dominado por los republicanos hasta qué punto también lleva adelante las propuestas de Trump. Por otra parte, me parece que la victoria de Trump y su asunción y demás es el golpe mortal al multilateralismo, que ya estaba en crisis hace muchísimos años, ¿verdad? Ese multilateralismo que surgió acá en Uruguay con la ronda Uruguay del GATT en el año 86, después fue la ronda de Doha, el surgimiento de la Organización Mundial de Comercio. Pero todo ese mundo estaba en crisis hace muchos años. Veníamos asistiendo más bien a un mundo de bloques, de bloques comerciales, y de alguna manera Trump no solamente con esta actitud de incluso ir en contra de los bloques, ¿verdad?, y de encerrar su economía, de alguna manera le da el golpe de gracia a ese multilateralismo, ¿no? Y la gran incertidumbre que queda ahora es, ¿llegará a un acuerdo con Putin para devolver la estabilidad en el Medio Oriente, por ejemplo? ¿De qué forma mantendrá ese vínculo histórico muy fuerte que Estados Unidos tuvo con Inglaterra, fundamentalmente con el Reino Unido, que ahora se va de Europa, de la Comunidad Europea? Entonces también habrá que ver de qué manera ese tándem juega. Yo comparto que la OTAN pasó a la historia. Me parece que ya era una rémora, me parece que en este escenario eso va a ser así. Y en definitiva, para América Latina, yo creo que Trump, hasta ahora no hemos existido en sus discursos, no creo que estemos en su agenda, como tampoco estuvimos en la agenda de los gobiernos anteriores, porque vamos a decir la verdad, en el gobierno de Obama, América Latina en realidad tampoco estuvo en la agenda, ¿verdad? Lograron estar en algún lugar de la agenda aquellos países que realmente a los codazos trataron de meterse en el Transpacífico, trataron de meterse en algún tipo de acuerdo comercial, pero no porque Estados Unidos tuviera una actitud proactiva de acercarse a América Latina y de profundizar su relacionamiento comercial con América Latina, que por otra parte en los últimos 10 años ha tenido un discurso notoriamente antinorteamericano que seguramente desestimuló también a Estados Unidos. Bueno, muy bien, muéranse de hambre ustedes, total, digo, yo no lo preciso. Y para terminar, también tengo que decir algo. A mí me llama poderosamente la atención la sorpresa de muchos sectores acá en Uruguay a propósito de las propuestas económicas de Trump, que no son otras las que el PCNT ha venido levantando, y muchos sectores del Frente Amplio a lo largo de los últimos años, ¿no? Proteccionismo comercial, industria nacional, mercado interno. Claro, eso lo puede hacer un país de 300 millones. En un país de 3 parece un poco descabellado, pero digo, esa es la receta que se ha planteado históricamente. Entonces, sinceramente, hoy que haya sectores en Uruguay, dirigentes políticos y sindicales, que de alguna manera se sorprendan y digan qué barbaridad lo que está pasando en Estados Unidos, qué barbaridad lo que plantea este hombre, a mí, sinceramente, me deja perplejo.
¿Dawis?
Bueno, me mató el último parte. A ver, por supuesto que no, esa última parte no coincido para nada, pero en realidad, en términos generales, creo que todos coincidimos que esto es un motivo de preocupación. Yo digo, pocas veces escuché un discurso tan chauvinista y hasta xenófobo como el que está planteado, porque aunque me diga que esto de blanco negro habla de la sangre norteamericana, ¿no? O sea, y es realmente preocupante. Yo creo que esto tiene también algunas otras explicaciones. La crisis en Norteamérica pegó profundamente. Hay sectores que todavía no han salido de la crisis. Y esto es muy riesgoso. Recordemos lo que ocurre con los países y con la gente en situaciones de crisis. Particularmente, recordemos cómo se inicia la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron los detonantes económicos? Yo no, de todas formas, sigo siendo optimista, no creo que esto precipite una guerra, pero un discurso tan chauvinista y tan claramente aislacionista, a medias, porque ya abrió la puerta para conversar con Inglaterra, con el Reino Unido, porque el Reino Unido se fue por el Brexit, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto va a llevar a un agravamiento de las tensiones en el mundo unido, es decir, yo creo que en esto hay algo que es importante, es la simbología. Más allá de que probablemente él no pueda hacer todo lo que quiere hacer, los símbolos que se están dando desde la potencia más grande del mundo, diciendo que nosotros, además, no solo es la potencia más grande, sino dice, nosotros vamos a dirigir los destinos del mundo, porque es lo que dice. Es complejo, es muy complejo, ¿no? Y yo hay un razonamiento que yo quería... yo no lo identifico a él como un populista, por más que diga que el poder para el pueblo es claro que no es cierto, primero porque él no es un tipo del pueblo. Una cosa son los razonamientos populistas cuando es gente que surge, digamos, de determinada... no surge, llega a través del poder del dinero y lo muestra, y está orgulloso de su condición de super multimillonario y de usar eso para la política. Y esto es un problema. Ahora, yo quiero decir que la mayor preocupación que tengo es que uno puede decir, bueno, no, afortunadamente, como hay una democracia, un congreso, el presidente estadounidense no va a hacer todo lo que quiera, está claro. Ahora, yo creo que si hubiera habido otro presidente en el año 2002, no hubiera habido guerra de Irak, perdón. Creo que si en la crisis de los misiles hubiese estado Trump, no hubiese sido el mismo resultado que estando Kennedy. Y estas son las cosas que preocupan. Y yo creo que cuando se tiran determinados símbolos y la gente empieza a comprar esos símbolos, en realidad se empiezan a generar situaciones difíciles de controlar. Hay que recordar cómo empezó la situación en Alemania o en Italia, ¿no? Y acá hay muchos símbolos peligrosos para el mundo.
Graciano.
Sí, yo quería retomar un tema que había, digamos, dejado en suspenso en la intervención anterior y que de alguna manera fue aludido en otras intervenciones, todas muy interesantes en este tema, y es lo que tiene que ver con el aislacionismo. El aislacionismo es una corriente que nace con los propios Estados Unidos. El presidente Washington y Jefferson eran aislacionistas en el sentido de que exhortaban a no involucrarse en conflictos de otros países. Cuando surge los Estados Unidos, más o menos como los conocemos hoy, Europa estaba envuelta en luchas internas muy, muy, muy sangrientas, muy, muy conflictivas, luego de la Revolución Francesa, y era Washington el que exhortaba a no involucrarse en los temas europeos. Y Estados Unidos osciló siempre entre una política aislacionista y una política intervencionista. El aislacionismo en Estados Unidos está favorecido por el hecho de que, al estar rodeado de los dos grandes océanos, del Atlántico y del Pacífico, y estar, digamos, lejos de los escenarios de Europa y de Asia, su propia, digamos, ubicación geográfica justificaba ese aislacionismo. Decía Napoleón que la política de los países está contenida en su geografía. Y en el caso de Estados Unidos, basta mirar el mapa mundial para darse cuenta que la política, digamos, que es más consecuente con la geografía de Estados Unidos es el aislacionismo. Y fue tan fuerte esta corriente en los Estados Unidos y tan, digamos, había calado tan hondo en la población, que fue necesario el ataque a traición en Pearl Harbor, en la Segunda Guerra Mundial, por parte de los japoneses, para hacer involucrar a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, porque la opinión pública hasta ese momento, más allá del avance del nazismo en Europa, era reacia a intervenir en la Segunda Guerra Mundial. Y el mundo saludó con beneplácito la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, aplaudió el intervencionismo porque ayudó a aplastar la bestia del nazismo. Pero, repito, el aislacionismo ha sido la política dominante en materia de política exterior en Estados Unidos. Y, contrariamente a lo que muchos pueden pensar, han sido los demócratas los más intervencionistas. La guerra de Vietnam tiene su auge durante el periodo demócrata y se le puso fin
durante el periodo de Nixon republicano. La Bahía de Cochinos, el ataque armado a Cuba, se hizo bajo el gobierno de Kennedy, gobierno demócrata. Lo mismo
la guerra, la segunda.
O sea que acá tenemos una confusión basada en la ignorancia sobre lo que significan los partidos políticos en Estados Unidos y las grandes líneas de política exterior. Los intervencionistas son los demócratas y los aislacionistas son los republicanos. Y en cuanto al aislacionismo y a este, digamos, esta marcha atrás que podríamos decir de que se avizora de Trump en la política exterior de Estados Unidos, de alguna manera es consecuente cuando uno mira la historia universal y sobre todo la historia de los imperios, desde los romanos para acá, pasando por los españoles, por los británicos, por los soviéticos con su dominación en Europa y en parte del Asia, uno ve momentos de expansión y momentos de repliegue. Los momentos de repliegue tienen que ver con dificultades para mantener el imperio. Porque, ¿qué le pasó a los romanos? Cuando tenían que cuidar fronteras tan extendidas, llegó un momento que no daba la plata. empezó la inflación. Y bueno, y hubo algún emperador astuto que dijo, no, un momentito, che, vamos a seguir expandiéndonos, esto, bueno, vamos a fundir todo. Bueno, la verdad que después el imperio romano no terminó bien. Pero quiero decir que esa, digamos, en la génesis, bueno, el de Estados Unidos se va revolviendo todavía. El de Estados Unidos se va revolviendo todavía. Fíjense Netflix, fíjense Uber.
Va 200
fíjense,
años, ¿no?
Bueno, pero bueno, yo no sé. El chino duró de repente también bastante. Pero quiero decir que forma parte de la esencia de los imperios esto de avanzar y replegarse. Y yo creo que vamos a estar en una fase de repliegue del imperio norteamericano, tratando de que sus intereses, los intereses de Estados Unidos han cambiado en el mundo. Hoy Estados Unidos no depende tanto del petróleo como dependía antes. Hoy tiene reservas de petróleo internas, además con el fracking ha desarrollado nuevos sistemas para encontrar petróleo, quizás en conflicto con el medio ambiente, pero el petróleo lo sacan. Y además el siglo XXI ya no va a ser el siglo del petróleo. Claramente el siglo del petróleo ha sido el siglo XX, el siglo XXI va a ser otra cosa diferente. Y yo creo que la estrategia de Estados Unidos no es Trump el que se pone un día y dice, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, de alguna manera hay gente mucho más inteligente que Trump que está viendo los cambios en el mundo y está reubicando el rol de Estados Unidos en el mundo. Y el rol de Estados Unidos en el mundo no es hoy mandar marines a donde haya problemas, Vamos a ver que van a haber grandes cuestiones mundiales, se van a matar mucha gente por ahí y los Estados Unidos no van a intervenir. Ya lo anunció Trump, dijo, bueno, si quieren nuestra ayuda van a tener que pagar por ella, porque Estados Unidos no va a ser más el policía del mundo. Y es raro que la izquierda no se felicite de esta decisión, ¿no? Porque siempre han protestado por el intervencionismo norteamericano, ahora tendrían que estar aplaudiendo a Trump, que dice, vamos a retirar todos los marines y cada uno se arregle como pueda. Sería una cosa muy saludable si eso ocurre, me parece a mí, y es muy raro que la gente critique que Estados Unidos se retire y deje a todo el mundo librado a su propia suerte, como me parece que debería ser, porque en definitiva, ¿quiénes son los Estados Unidos para andar diciendo a los países, acá tiene que haber democracia, acá tiene que haber esto, usted tiene que hacer lo que cada uno se arregla como pueda, que se arregle como pueda cada país, que eso es lo que tiene que ser? Y esto me parece que es el camino que va a seguir Trump.
Daniel Radío, comentarios de cierre sobre este tema.
Sí, yo en términos generales prefiero no plantear que cada uno se arregle como pueda.
Bueno,
¿no? Pero digamos, a mí me parece que más allá de las cuestiones políticas y de las cuestiones económicas, hay datos culturales que son muy preocupantes, ¿no? Y que no son datos inaugurales. A ver, lo de la victoria de Trump y el discurso de Trump se suma al Brexit. Es un elemento más en el que a mí me parece que abona en el mismo sentido. En términos culturales, a mí me parece que hay cierta coincidencia en eso. No innovan tampoco. A ver, yo voy a decir una cosa que... Yo me aburrí de escuchar una canción que seguramente que la escuché entonar por gente progresista con mucho ánimo, que decía, hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la puerta y les llamamos hermanos. Y yo pensaba, ¿y como son rubios, cómo hay que llamarles? Es cosa xenofóbica, vergonzosa, y que la cantábamos con un entusiasmo, una cosa vergonzosa desde el punto de vista de una perspectiva. Bueno, estas cosas se suman en la misma línea, ¿no? Esto del Brexit, hay que construir la propia victimización, y entonces somos una nación agredida, y los que vienen de afuera son los malos, y el discurso en el Uruguay, eso tiene raigambres culturales muy profundas, ¿no? A mí me parece que tenemos datos culturales muy preocupantes, que esto, insisto, para mí en el mundo anglosajón es una suerte de suicidio de la hegemonía de dos siglos, de mundo, sobre todo porque además del repliegue, conjuntamente con eso, hay otros actores que están dispuestos a jugar fuerte en el escenario internacional. A ver, Angela Merkel, se mencionaba ya acá, ha sido de los pocos líderes mundiales que ha hecho alarde de sensatez y de sentido común,
pues está empantanada.
Pero además de eso, pese a las críticas desde discursos presuntamente progresistas, ha sido de los pocos líderes que le ha puesto que ha hecho frente al tema de la migración ¿no? Entonces me parece que eso, pero por otro lado está dispuesto a jugar en el escenario internacional, está dispuesto a jugar China, está dispuesto a jugar Rusia, entonces me parece que este repliegue por ese lado tiene algunos elementos que uno siente que hacen que la situación sea de mucha inestabilidad.
José Garchitorena.
Sí, en política como en la física no hay espacios vacíos, ¿no?
Claro.
Si se va a Estados Unidos, va a venir, otro imperio va a venir, no sé si son los rusos.
Y uno
los
que está en la puerta.
No sé quién va a ser, pero alguien va a venir. Pero no, yo quería simplemente apuntar que el populismo y el discurso de Trump y el planteo de Trump entronca con la matriz populista, no importa si es de derecha o de izquierda, es populismo, esencialmente es lo mismo. La buena noticia para los Estados Unidos es que tiene un sistema muy sólido. Estados Unidos no es Venezuela, no es Bolivia, no es Nicaragua, donde el populismo ha hecho estragos y ha destruido la institucionalidad. Y bueno, con la institucionalidad se llevó la economía y otras cosas, pero digo, la libertad. Pero en Estados Unidos está la esperanza que queda es que el sistema funcione. Y de alguna manera lime las aristas más más ríspidas del planteo del presidente Trump.
Daui, cerramos contigo.
Yo creo que es un planteo absolutamente conservador. Es la reacción, es posible que Graciano tenga razón, capaz que es un imperio en retroceso, pero un imperio en retroceso es peligroso.
Es peligroso cuando avanza,
¿cuándo es bueno? Peligroso, estoy de acuerdo contigo, pero cuando se siente amenazado puede llegar a ser muy peligroso. Estamos viviendo un mundo del siglo XXI donde las fronteras tendrían a borrarse, sobre todo en el área de los derechos humanos y de la dignidad de la persona humana, pero en todo, ¿verdad? Hoy todos pensábamos, bueno, es inconcebible el mundo sin la interacción económica, la interacción política y la interacción social. Y nos encontramos con que la principal potencia del mundo, hoy hay un presidente que tira abajo todo, va contra todo eso. ¿No? Porque el proteccionismo, se ha escuchado muchas veces, aunque en realidad Estados Unidos nunca fue un liberal desde el punto de vista de la política internacional, es el país que menos tratados de derechos humanos ha ratificado y es uno de los países que tiene más barreras arancelarias o paraarancelarias, pero en realidad hoy va a tener un discurso abiertamente cerrado a nivel de frontera. Y esto es muy preocupante. Yo creo que espero que realmente no pueda hacer no pueda manejar la política de esa forma, porque es muy muy negativo para el resto del mundo y para la conformación del resto.
20 minutos finales de esta tertulia de lunes con José Garchitorena, con Graciano Pascale, con Daniel Radío y con Daui Suriarte. Vamos a hablar de China, les decía en el bloque anterior. El gobierno de China no puso condiciones y continúa esperando que comiencen las reuniones técnicas para poder avanzar en la firma de un tratado de libre comercio con Uruguay. La información que acabo de leer fue aportada al matutino La República por fuentes del gobierno del gigante asiático, que de esta forma respondieron al artículo publicado por el semanario Búsqueda el jueves pasado, en donde se citaban declaraciones del ministro de Economía, Danilo Astori, quien comentó que China no quiere firmar un tratado de libre comercio con Uruguay si eso genera contrariedad en Brasil. China quiere firmar un tratado de libre comercio con Uruguay, así quedó planteado en la reunión que mantuvieron los presidentes de ambos países. China continúa esperando que comiencen las reuniones técnicas para dar inicio a las negociaciones bilaterales. Eso fue lo que dijeron los informantes al diario La República. ¿Dawis?
Bueno, la verdad que es un poco difícil discutir estos temas sobre las trascendidas de prensa y sobre lo que se dice a la prensa, porque digo, en cualquier negociación comercial y diplomática hay cosas que no se pueden manejar a nivel de prensa, ¿no? Es decir, yo creo que...
Pero además hay declaraciones del ministro de Economía en este caso.
Sí, sí, y también el ministro de Economía tiene derecho a tratar de mantener determinados elementos en discreción. Él sabrá porque lo ha dicho. Desde mi punto de vista, podía tener lógica que China no quisiera lo que dijo Astori, puede tener lógica. Ahora, si salen voceros autorizados del gobierno chino a decir que ellos quieren firmar con Uruguay, en cualquier hipótesis, para el Uruguay yo creo que es muy importante firmar un convenio con China. Lo cierto es que los convenios se empiezan a negociar y el resultado se ve al final. O sea, cuáles serán las ventajas comparativas que tenga, cuáles serán los aspectos negativos que puede tener un convenio con China, bueno, eso se va a ver al final de la negociación. Yo no me apuraría a decir que va a ser un desastre para la industria uruguaya, aunque seguramente algunos sectores puedan verse afectados, ni tampoco exactamente cuáles van a ser las condiciones, porque cuando uno se pone a negociar, uno sabe que en algo tiene que ceder y también sabe que en algo va a ganar, para eso es la negociación. Entonces, bueno, yo creo que sobre estos aspectos, yo parecería lógico decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de China de entrar? El Uruguay como mercado no existe, entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo sin duda es la región. Y entonces, bueno, si Brasil no está muy de acuerdo, puede complicarse. Ahora, también es cierto que si vos haces una apuesta estratégica a largo plazo, que Brasil hoy esté en contra o que tenga un problema, es un problema que puede ser momentáneo y que puede cambiar con los gobiernos, y particularmente cuando hay un gobierno en Brasil que no es precisamente un gobierno de estabilidad, sino que es un gobierno transitorio hasta por la razón en cómo surgió. Por tanto, sobre esto puede haber muchas especulaciones. Lo que sí para mí es claro es que nosotros precisamos una apertura comercial, eso no lo niega nadie, que hoy China puede ser sin duda una opción muy importante, más cuando uno ve que de alguna forma, y lo que estuvimos discutiendo antes, Trump puede que ignore a América Latina, y si lo ignora, bueno, tampoco, pero uno no puede apostar a que vamos a tener mejores relaciones que antes desde el punto de vista económico con Estados Unidos, porque por lo menos en lo que es el discurso uno no lo puede esperar. La negociación con Europa está trabada, por lo tanto, hoy por hoy China parece ser la mejor opción de inserción internacional o de acuerdo internacional.
José.
Sí, yo creo que comparto, nadie puede discutir que la salida del Uruguay para mantener su desarrollo, su crecimiento es el comercio internacional, obviamente, y firmar acuerdos, no sé si TLC u otro tipo de acuerdos, es una herramienta fundamental para facilitar esa política. Ahora, uno tiene la impresión que el gobierno aparentemente está anunciando permanentemente acuerdos y TLC, incluso con China o con otros países. Yo a veces me queda la impresión de que más que propuestas concretas son discursos para tratar de convencer a aquellos partidarios del gobierno o integrantes del Frente Amplio que son reticentes a estas políticas. Es como que es una tarea de convencimiento más que algo que esté refiriendo a algo concreto. Este episodio de contradicción aparentemente entre si China está de acuerdo o está dispuesto a firmar un TLC con Uruguay, me parece que va un poco en ese sentido, o sea, todavía a 2 años casi de haber empezado el gobierno, más allá del TLC con Chile, que se firmó hace poco, que en realidad importa poco o no cambia mucho la aguja, poco se ha avanzado, seguimos empantanados en el Mercosur, por supuesto en punto muerto con el TLC, el Tratado de Comercio con la Unión Europea, o sea, lo que mismo que pasa, y no hemos avanzado más que en el discurso. Que me interesa el TPP, que ahora se murió, seguramente se va a morir porque Trump se retira del Transpacífico, y los TLC con China, y TLC con y con el otro, pero no pasamos del discurso. Y yo por eso digo, me da la impresión que a veces es como para conversar de la barra antes que una política de gobierno. Y el comentario que me surge a propósito de este tema también, relacionado con esto, es que este año es un año de discusión presupuestal. Porque así el gobierno lo dispuso. En algo sin precedentes y muy discutible, por cierto, el gobierno decidió hacer el presupuesto quinquenal en 2 etapas, buscando mayores certidumbres. Yo creo que hoy hay más, las mismas o más incertidumbres que en el 2015. Con lo cual, me parece que aquella fue una muy mala decisión y que hoy expone al país y al gobierno, fundamentalmente, en la mitad de su mandato, que es justamente el eje de su gestión, a un año de mucha conflictividad, de discusión sobre el reparto de los recursos siempre escasos, y en un escenario internacional complejo y cargado de incertidumbre, como veníamos conversando en el primer tema y a propósito de este también.
Daniel Radio.
Yo coincido con lo que se ha dicho en el sentido de que estaría bueno tener datos mejores y no manejarnos solamente por la prensa. A partir de ahí, o sea, saber por un lado, cuáles son las chances, las posibilidades, pero antes que eso, saber qué es lo que se quiere. A mí me gustaría saber si efectivamente el gobierno uruguayo quiere un TLC con China, y a continuación, si la fuerza política del gobierno uruguayo quiere un TLC con China, que no necesariamente es lo mismo, y si estas informaciones contradictorias no tienen que ver con eso, con la necesidad de estar jugando hacia la interna del partido de gobierno para saber si efectivamente lo queremos. Yo quiero decir que en lo personal, a mí me parece bien la apuesta de Uruguay aparentemente hacia una perspectiva estratégica de regionalismo abierto. Y yo digo además, cuanto más abierto mejor, sobre todo en estos momentos en los que vive el Mercosur. El propio diagnóstico que hace el señor ministro Astori en el reportaje dice, pasamos por épocas buenas y pasamos por épocas malas. La actual es muy mala, no recuerdo otra peor. No recuerdo otra peor del Mercosur. Y cuando hace el análisis país por país, dice, Argentina, desde el punto de vista de la integración regional, arrancó muy bien. Brasil no ha tomado medidas que la perjudiquen directamente. Paraguay tiene una actitud respecto a la integración parecida a la de Uruguay. Entonces uno dice, ¿por qué está mal entonces el Mercosur? Y a continuación dice, Venezuela tiene todos los problemas que todos conocemos. Acá está el problema que tiene el Mercosur grave hoy. Ahí está el problema con el que el suicidio del Mercosur es el ingreso de Venezuela al Mercosur, ¿no? Esa es la cosa grosa que tiene. Lo dice el ministro Astori, digo yo. Y yo agregaría, además, por si fuera, porque nosotros ponemos algunas espinas en el plato, como es traer a Dilma al Uruguay, ¿no? Y a generarnos esta cosa, que si llega a ser verdad el dato que dice el ministro, en el sentido de que no hay que molestar a Brasil con un acuerdo con... Bueno, tampoco hay que molestarlo con otras cosas, ¿no? Entonces me parece que tenemos un... No, lo que nos falta es información. No sabemos si efectivamente hay chance del TLC con China. Segundo, no sabemos si el gobierno quiere efectivamente el TLC con China y no sabemos si el Frente Amplio quiere el TLC con China. Yo quiero decir que en la perspectiva de lo que se ha dicho públicamente de que Uruguay tiene que apostar en una lógica de regionalismo abierto, insisto, muy abierto, y tiene que ser muy abierto particularmente en estos momentos del Mercosur, que yo coincido con el diagnóstico que hace el ministro Astori en este reportaje, estamos en uno de los peores momentos y eso tiene que ver con el ingreso de Venezuela.
Graciano.
A mí me duele decir esto, pero tengo que decirlo. Si China quiere negociar el Tratado de Libre Comercio con Uruguay, va a tener que ir a Brasilia, no va a tener que ir a Montevideo. Porque es muy claro, desde hace décadas, desde que prácticamente el Mercosur está en funciones, que el que manda es Brasil. Y me voy a limitar simplemente a un ejemplo que, sacando China y poniendo a Estados Unidos, reproduce exactamente lo que está pasando ahora. Y es el intento en el primer gobierno de Vázquez de establecer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que fue un propósito explícito del presidente Vázquez, respaldado naturalmente por su ministro de Economía, Danilo Astori. Y lo que pasó fue que Brasil mandó al canciller de la época, el Uruguay, les dijo que eso no se podía hacer, Gargano se alineó con la política impuesta por Brasilia, incluso hasta recibió, Brasil condecoró al canciller Gargano con la mayor distinción que puede dar el gobierno brasileño a un extranjero, y se terminó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, punto, se terminó. Y cada vez que había un atisbo de algo, el gobierno de Lula, del compañero, entre comillas, del compañero Lula, mandaba a su comisario de Relaciones Exteriores, el señor Marco Aurelio García, lo mandaba a Uruguay, se reunía con el PCNT y con el Frente Amplio y se terminaba todo atisbo de independencia política exterior del Uruguay porque venía el compañero Marco Aurelio García a decir lo que había que hacer. Y ahora pasó exactamente lo mismo. Cuando asume Temer, manda también a su Serra, a flamante canciller Serra, a decirle algunas cositas, y después el canciller Nino Boa, que había tenido cierto atisbo de independencia, bueno, ya después moderó su discurso. Y ahora pasa exactamente lo mismo. Al decir que, bueno, no queremos molestar a Brasil, etcétera, estamos siempre en la misma sintonía, porque en realidad el Mercosur, desde el punto de vista político y comercial, es un Brasil ampliado. Cuando uno mira, digamos, uno mira el mapa, y yo decía hoy más temprano, la geografía, la política de los países está contenida en su geografía. Cuando uno mira el mapa y ve lo que es Brasil y lo que ve Uruguay, y piensa que ambos integran un mismo organismo, bueno, no es muy difícil deducir quién es el que establece las reglas de juego y quién las hace cumplir, además. No solamente establecerlas, sino que Brasil tiene el poder de hacerla cumplir. Fíjense que Brasil mandó un avión con Serra y el expresidente Fernando Henrique Cardoso. O sea, delegación de más alto nivel no podía. Vinieron, se tomaron el avión, vinieron acá, tomaron un cafecito y se fueron. Y se terminó el asunto. Y ahora pasa exactamente lo mismo. Con la diferencia que ahora está reconocido por las autoridades del gobierno, por el ministro Astori, que bueno, no quiere molestar a Brasil. O sea, si Brasil se opone, esto no sale. Brasil se opuso al TLC de Uruguay con Estados Unidos y no salió. Porque para Uruguay, el Mercosur es una especie de corralito, ¿se acuerdan del corralito de Argentina? Bueno, es un corralito comercial inserto en el Mercosur, con las reglas de juego que establecen los demás, la política exterior queda acotada. Uruguay ha perdido soberanía con el Mercosur. ¿Quién puede negar eso? Ha perdido soberanía, ha perdido poder de decisión sobre las grandes líneas estratégicas, en este caso su política exterior y política comercial. Y hasta que no haya una revisión a fondo del Mercosur, va a pasar siempre lo mismo. Pasarán los gobiernos, vendrá otro presidente, vendrá otro partido, pero mientras siga el Mercosur como está, va a venir el canciller de Brasil, va a tomar un avión o va a mandar un tuit y le va a decir acá lo que tienen que hacer.
Tuit radiales, para cerrar esta tertulia, 140 caracteres al aire a partir de ahora, David Suria, adelante.
Ah, a ver, yo creo que no se puede ser tan determinista. Uno no puede negar la influencia de Brasil. Hemos vivido con ella desde nuestro nacimiento histórico o desde antes, cuando era el Imperio Portugués, así que hay cosas que son innegables, pero también es cierto, y yo pongo como ejemplo el otro día un artículo argentino que no sé si era de La Nación, que ponía el ejemplo de Uruguay de cómo su relacionamiento con el comercio exterior, el Mercosur, ha bajado su incidencia. Y como hoy el Uruguay, paradójicamente, nos ponía como ejemplo de apertura, y de cómo hoy nuestro comercio exterior no depende como antes. Y yo creo que eso es un tema. Obviamente nosotros nunca vamos a inquietar a Brasil, es muy probable que los intereses económicos de Brasil pesen mucho más, no solo en el mundo, con China y con todo el mundo. Eso no tengo ninguna duda, y los efectos de la geopolítica. Pero también creo que tenemos un margen de acción o de interacción que no deja de ser importante y que hay que pensar en manejarlo. Yo digo que Brasilia tiene una gran injerencia, sin duda. Ahora, que todo se maneja por Brasilia, yo tengo mis dudas. Y bueno, vamos a ver cómo es el juego de Brasil con este gobierno actual, con el gobierno de Estados Unidos actual, etcétera, porque en esto ha habido muchos cambios históricos.
Se le terminó la timeline a David Suriarte. José, comentario final.
No, cabe duda que en el momento que vivimos, ¿no? De baja de precio de las commodities y demás, el país va a tener que moverse de manera inteligente, pensando en sus intereses y más que en las afinidades políticas, que muchas veces fueron las que precedieron las políticas exteriores del país. Y hay un elemento que surgió en la prensa en los otros días, nadie lo ha comentado ni desmentido, que es la posible sustitución del ministro Nick Novoa de la Cancillería. Surgió una versión de prensa de que sustituiría al ministro de Guerra en Ganadería. No se sabe.
Dice la diaria.
Yo lo escuché la semana pasada en la radio, el comentario. No sé qué hay de cierto. Pero un cambio en la Cancillería, no sabemos quién vendría porque no se anuncian sustitutos. Pero
hablan de Astori, ¿no?
En definitiva, eso también puede ser una señal, digamos, de que, bueno, justamente, ¿no? Puede interpretarse de cualquier manera, de falta de continuidad en las políticas o reafirmación de algunas políticas exteriores que se han anunciado, pero como dije hoy, no se han concretado. O sea, de vuelta, la palabra vuelve a ser incertidumbre.
Daniel.
Sí, a ver, no pensaba hablar de esto, pero como lo dice José, a mí me parece un dato muy preocupante la noticia de esa sustitución ministerial. En realidad, cuando uno espera... Claro, si eso se confirma, digamos, si uno espera otras sustituciones, en realidad, ¿no? Pero bueno...
No, es imposible.
En todo caso, yo lo que quiero decir, decía Graciano hace un rato, Uruguay ha perdido soberanía en el Mercosur, pero siempre los procesos de integración implican que uno cede parte de su soberanía. Eso es inevitable y el problema es si es para bien, porque en realidad en todos los procesos de integración eso funciona. Y la incidencia de los países centrales y poderosos siempre va a ser mayor que los países pequeños. Lo que pasa es que uno espera, entonces uno tiene expectativas de que los países centrales jueguen, los países poderosos jueguen, no solamente para limitar las capacidades de los países periféricos, sino para colaborar. Yo creo que tenemos un espejo donde reflejarnos, que es la Unión Europea. La Unión Europea, sin duda Alemania juega fuerte, sin duda Alemania se mete en los asuntos de otros países, pero también les tira una cuerda. pero también asume un rol de liderazgo regional, que yo creo que eso no pasa con Brasil, ¿no? Yo creo que el liderazgo de Brasil juega para eso. Ahora venía a pasar un rezongo, pero después a la hora de jugar fuerte, yo lo ponía hace unas semanas de ejemplo acá, en el 2002, si de alguien no esperaba, nosotros no esperábamos una mano, era de Brasil. Al revés, nos llevaban para abajo. Entonces, yo creo que esas cosas tenemos que revisar. Es inevitable que si uno se mete en un proceso de integración regional, ceda parte de su soberanía.
Cerramos contigo.
Sí, eso es verdad, pero los procesos de integración no tienen por qué ser, digamos, elementos pétreos que rijan para siempre. Si la experiencia demuestra que esos procesos no van en la línea del interés nacional, es legítimo que los países lo puedan revisar. De hecho, no sería la primera vez que esto ocurra. Bueno, de hecho, Trump está planteando una revisión de los acuerdos comerciales que tiene con México y con Canadá, por ejemplo, va a ser de sus primeras decisiones que va a tomar. O sea, los países tienen soberanía para ingresar en procesos de integración y también la tienen para revisar la experiencia que han tenido en ellos. Y en el caso de Brasil, y señalaba con mucho acierto Daniel, la escasa ayuda que Brasil le dio a Uruguay en momentos de dificultades. Bueno, recordemos que en el momento de mayor dificultad, que fue el año 2002, la ayuda vino de mucho más lejos. La ayuda vino de Estados Unidos en un avión cargado de billetes para contener la corrida bancaria que se estaba produciendo. Por lo tanto, creo que aquel principio de que los amigos tienen que ser poderosos pero lejanos, sigue siendo un principio válido en la política exterior.
9 de la mañana, 58 minutos. El agradecimiento para Graciano Pascale, para José Garchitorena, para Daniel Radío y para David Uriarte. Y los esperamos el lunes que viene.
Nos vemos.
Nos vemos, un gusto.
Buenísimo.